Bienvenido y bienvenida al episodio número 194 de Peor Caso. En este episodio conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, hablando varios temas entretenidos, educativos y perturbadores. Vamos a hablar sobre el incendio en la fábrica Triangle Shirtwaist, la vacuna contra el virus de papiloma humano y el derecho a voto. Y tal vez otras cosas más. Hablándote desde los lugares más femeninos de Alabama, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Christopher Kovacevic. Cristian Rosinque.
Llevo.
Y María C. Restrepo.
Abajo el patriarcado. Abajo el patriarcado.
Abajo los papás.
Armando del futuro aquí. ¿Se acuerdan que hace tiempo hicimos un concurso para diseñar un logotipo, una imagen para una polera? Bueno, finalmente está seleccionado y en este episodio lo revelamos. Ahora, este episodio lo grabamos originalmente en vivo y está disponible en youtube.com/peorcaso si es que quieren ver el diseño ganador. Así que espero que disfruten este episodio.
Bueno, el 8 de marzo se celebra el Día de la Mujer, ¿cierto? Se conmemora. Cuando yo estaba chiquita, demasiado cuando todos estábamos chiquitos, en el Día de la Mujer, pues le damos flores y dulces a otras mujeres y a la mamá. Pero a medida que pasa el tiempo, el tinte de esta, entre comillas, festividad ha cambiado a una oportunidad que tenemos las mujeres para manifestarnos. Algunos, porque eso incluye mujeres y hombres, creen que son innecesarias las manifestaciones. Pero hoy les vamos a contar historias de mujeres desconocidas, pero que hicieron historia, solo para que nos acordemos de ellas cada 8 de marzo.
Solamente.
Ese día.
Solamente ese día.
Todos los días. Pero para que cada 8 de marzo nos acordemos de mujeres que hicieron historia. Y yo les voy a empezar contando acerca de las sufragistas en Latinoamérica. Que si no saben, pues como que el movimiento sufragista, que todos conocen, como que todos recuerdan, es de las inglesas, como en Europa, ¿cierto? Porque las encarcelaron, hicieron muchas cosas con ellas, pero pues obviamente eso pasó en todas partes del mundo y de hecho en Ecuador fue el primer país en permitir que las mujeres votaran en las comisiones nacionales, pues.
Wow.
Pues como en
¿cuál país?
Todas partes.
¿Cuál fue?
Ecuador.
Ecuador.
Ah, Ecuador fue el primero.
Antes que muchos, antes que Estados Unidos, que México, antes que muchos lugares. Entonces les voy a contar sobre Matilde Hidalgo, que nació en Ecuador, ella fue la precursora, en 1889 y murió en 1974. Ella fue poetisa, médica y activista feminista.
¿Cómo se llamaba el grupo?
Matilde Hidalgo.
Las sufragistas.
¿Y qué es eso?
Las sufragistas son las mujeres que lucharon por conseguir que las mujeres se les diera...
No, sí, pero ¿qué es sufragiar?
Votar en las comisiones nacionales, como para presidente, eso.
Eso. Es que puede haber gente que no sepa qué es.
Ah, okay, es para los demás, no era para ti.
Perdón.
Claro,
sí, es para votar, como el derecho, porque las mujeres antes no éramos sujetos de derechos, o sea, no éramos consideradas ni siquiera humanas, personas. Entonces no se nos permitía votar porque no teníamos inteligencia para hacerlo. Y estas mujeres lucharon para que dijeran, para que cambiara esto, ¿cierto? Bueno, esta señora, Matilde Hidalgo, fue la primera mujer en votar en unos comicios, pues como en unos comicios nacionales para presidente. Ella fue una estudiante modelo y en su casa se vivía un ambiente liberal. Cuando nació, todavía las mujeres no podían ir ni siquiera a estudiar. O sea, éramos gallinas prácticamente. Y su hermano solicitó al cura rector del colegio que le diera permiso de estudiar, entonces ella se convirtió en la primera mujer bachiller de Ecuador. O sea, fue la primera que terminó el bachillerato. Luego trató de inscribirse a la universidad y obviamente en la universidad le dijeron, no señora, usted está loca, usted es una gallina.
Una gallina.
Y luego se fue entonces para otra ciudad donde la dejaron estudiar y se graduó como médica en 1921 en la Universidad Central de Ecuador.
Es como este dibujo animado del... Lo siento, María, es que me acordé de este dibujo animado que era un pollo gigante. Y como que decía, ¡pero si es un pollo! Y él como que él miraba así como...
¿De dónde será eso? De los Animaniacs.
Sí, de los Animaniacs.
De los Animaniacs.
Pero no están viendo que es un...
Y nadie veía que era un pollo, parece.
No, entonces le decían, pero oye, pero qué... De hecho, era muy chistoso porque siempre había uno que decía, oye, pero si no están viendo que es un gallo, un pollo, no sé. Y como que la gente lo miraba así y le decía... Oye, qué mal educado, ¿no le puedes? ¿Cómo le dices eso? Si le están buena onda, no sé. Era muy divertido.
Y ahora sí.
No, ni quiero hablar. No, ok.
Kikiribú, así tal cual.
Kikiribú, sí.
Wow, no era memoria.
Lo siento. Ya es que me acordé de eso, porque es como que hubiese llegado un pollo así como...
Pero sí, prácticamente era como no las mujeres, no las mujeres, no, o sea, son básicamente animales, bajas para procrear y dar leche. Bueno, en todo caso, mientras era presidente José Luis Tamayo, ella decidió que quería votar en las elecciones y se fue a inscribir, pero le dijeron, no señora, usted está en las drogas, devuélvase, uses Kikiribú, Kikiribá. Entonces ella fue con la constitución en la mano y les dijo, oiga, pero aquí dice que es... Que no, o sea, aquí no dice que tiene que ser una mujer, que no, que género, o sea, que tiene que ser una persona de un género, solamente dice que tiene que ser una persona libre, estudiada, no sé qué. Y pues hizo un alboroto, entonces logró que en 1924 el Consejo de Estado resolviera por unanimidad que las mujeres tenían el derecho de elegir y ser elegidas. O sea, las mujeres también podían postularse a ser elegidas. Y así se convirtió Ecuador en el primer país de América, o sea, de toda América, wow, en permitir el sufragio femenino sin condiciones. Y luego tenemos a Paulina Luisi, que fue la uruguaya, este fue el segundo país en conseguir, pues, en permitir que las mujeres votaran. Ella nació en Argentina en 1875 y murió en Uruguay en 1949. Ella también fue médica y activista, y esta señora me pareció muy genial porque además luchó por los derechos sexuales de las mujeres, entonces porque se implementaran programas de educación sexual en los colegios, era ginecobstetra y otra cosa, no me acuerdo. Y trabajó también contra la trata de blancas y explotación sexual, alegando que estas actividades representan comercio sobre el cuerpo de la mujer, que para nosotros es súper evidente ahora.
Pero
pues hace 100 años las mujeres éramos una, de verdad, vacas y gallinas, o sea, estábamos para poner huevos, procrear, tener terneritos, dar leche, ya, o sea, no se esperaba que una mujer tuviera ni siquiera capacidad mental para hacer
pero
nada.
Pero qué locura que como que miraran a las mujeres y que estaban tratando de votar y la gente como que, ¿cómo así? ¿Cómo vas a votar si no tienes un pipí? Es que nosotros votamos es con el pene, entonces si no lo tienes...
Claro. Entonces,
porque hay que tomar el lápiz.
La verga,
en tinta. Dejan la marca.
Así como le untan de tinta en el dedo. Pasar
saca esto y lo pones ahí.
Jesús.
¡Ay, no!
¡Ay, Dios!
Enrollas.
Claro. Pones así.
El tentáculo. Listo. Referencia de Lovecraft del episodio.
Oye, okay. Tengo una cosa que agregar, pero después que termines, dime, avísame.
No, ya acabé. Ah, solo bueno, que ella se especializó en ginecología y trabajó mucho por otras cosas.
Excelente.
Yo, lamentablemente, bueno, no tuve tiempo para preparar nada, así que no preparé nada, pero me acuerdo de este tema que es interesante, que las mujeres cuando se sentían mal, digamos, en la época victoriana, los doctores decían que se les había subido el útero.
Ah, sí.
Y significaba literalmente eso, que tenían el útero por acá arriba.
Porque el útero errante era la teoría.
El útero errante, claro. Porque el útero se creía que era una criatura viviente que residía dentro de las mujeres. Así, científicamente eso es lo que se creía. Entonces a las mujeres le daban cosas para bajar el útero. Y se creía que era una criatura viviente que a veces se movía y se cambiaba de lugar y a veces se le subía y eso le causaba problemas.
Y que sí le molestaban los malos olores, los olores fuertes. Claro,
anda con el útero ahí.
Por eso las mujeres teníamos que estar siempre como en lugares lindos y limpios, sin fuertes olores.
Claro, o sea, ¿qué onda? O sea, después que se murió la mujer, hicieron una autopsia y sacaron el útero y vieron, esta cosa se parece a un conejo o algo
sí,
así.
Esto parece un alien.
Esta es una criatura. Esto ¿qué es esto? Criatura. Los hombres no lo tienen. ¿Qué es esto que tiene la mujer? Es un animal.
Claro. De hecho, hay una historia por ahí de unas, pues, también ginecobstetra. Como los primeros ginecólogos eran hombres, porque qué tal que las mujeres se metieran en la medicina.
¿Cómo así?
Y entonces ellos se inventaban
no con ese útero,
una cantidad.
Loco. ¿Cómo qué?
Los hombres se inventaban cosas y entonces empezaron a tratar de hacer cesáreas. Creo que la primera cesárea exitosa en la que no se murió nadie fue como en 1600, pero Eso era muy infrecuente.
Que no se murió nadie.
Se lavaban las manos.
Se muere el médico.
Claro, el bebé, la mamá. Sí, pues la mamá, generalmente la madre moría después de la cesárea.
Ajá, eso, o el bebé. Bueno, en todo caso, como en 1800, por allá, empezaron a tratar de hacer, de mejorar, pues, como el parto y la cesárea, y había un médico sudafricano, creo, que era muy pequeño y como muy menudo, y que casi no le salía barba, y tenía una voz muy aguda, que tenía mucho éxito, pues como en partos y en cesáreas, y cuando se murió se dieron cuenta de que era una mujer.
Ah, ¿sí? ¿Cómo se llamaba ese doctor? No sabes.
No me acuerdo, voy a buscarlo y les cuento. Excelente. Porque si es... Christopher, cuéntanos, ¿por qué celebramos el 8 de marzo?
Yo no sé, tú nos tienes que contar a nosotros, porque lo que yo puedo hacer es contar un evento.
Cuéntanos el evento. Cuéntanos
hay un evento que sucede el 25 de marzo de 1911. Y este evento, lamentablemente, no fue algo bueno, fue algo súper negativo. Y lo que yo voy a hacer ahora, voy a partir leyendo el testimonio de una persona que estaba ahí. Este es el señor William G. Shepherd, y es un reportero. Estaba caminando a través de la calle Washington cuando una nube de humo que salía desde el edificio, desde un edificio de una fábrica, capturó mi mirada. Llegué al edificio antes de que la alarma fuera activada. Vi todas las... no lo alcancé a traducir, por si acaso, por eso que estoy... Pero lo otro lo tengo traducido, esto es lo único que no tengo traducido. Esto fue publicado en una revista en el año de esto fue, si no me engaño, en la... fue un reportero que estaba ahí que lo publicó en el 27 de marzo, dos días después de lo que había pasado. Que fue justo lo que el tipo realmente estaba en la calle, como dijo al principio. Ese día aprendí un nuevo sonido. Un sonido más horrible que una descripción o que una imagen. Fue el sonido de la velocidad y de un cuerpo que... golpeaba la acera de forma como instantánea. Lo describe como thud death, el ruido que escucha. Thud es como caer, es como algo de velocidad, una cosa así. Y death, exactamente. Un zumbido. Y death es muerte. Entonces, como que él escuchaba así como zumbido muerte, como que ese era el sonido que él produjo en su cabeza. Los llamaba así porque el sonido que hacía las personas que se caían cada vez al instante en el que chocaban contra el suelo en una altura que era aproximadamente de más de 8 pies. 80 pies. El primero de ellos realmente me choqueó. Miré hacia arriba y vi desde las ventanas niñas gritando. Las llamas desde el piso de abajo estaban golpeando sus caras. De alguna forma sabía que tenía que llegar ahí como ser testigo de esto. Incluso cuando vi a una chica caer, agitando sus brazos y tratando de mantener su cuerpo con la cabeza hacia arriba, hasta el último instante en el que golpeaba la acera, o la acera, acera es verdad también en español, ¿verdad? Ya.
Sí, funciona.
En el que golpeaba la acera, estaba tratando de mantenerse en equilibrio. Después del zumbido viene un silencio y una pila de ropa y de extremidades quebradas y giradas, como twisted, son como
chuecas.
Chuecas.
Yo sé exactamente cómo suena eso. Como cuando agarras un apio y lo rompes. O agarras una sandía y lo rompes. Oh. ¿Cómo hacen los efectos de las películas?
Sí,
sí. Sí,
pues. Llegué al lugar del fuego, del incendio, y una nube de humo estaba rodeando el edificio. Miré al séptimo piso y había una criatura viviente en cada una de las ventanas. Cuatro, en cada ventana habían cuatro cabezas de chicas gritando hacia afuera y agitando los brazos. Llamen a los bomberos, gritaban. Traigan una escalera, habían otras que estaban llorando. Estaban todas vivas y enteras. Y el sonido se transmitía a través de toda la cuadra. No pude evitar pensar de qué era lo que iba a suceder. Gritamos porque empezó a reunir. Esto es un evento grande que pasa en Nueva York y se reúne mucha gente alrededor del edificio que se está tomando, que se está prendiendo en llamas.
Oye, Chris, ¿sabemos el nombre de la persona que está contando este evento?
Sí, se llama William G. Shepherd.
Ok, gracias.
Es un reportero y lo publica el 27 de marzo, dos días después del. En el Milwaukee Journal. Ya. Bueno, les gritaban que no se tiraran. Y. Así que les gritaron que los bomberos estaban llegando, que por favor no saltaran, que se quedaran ahí. Una de las chicas se montó o escaló en uno de los marcos de una ventana. Y esto pasa porque, claro, adentro se está llenando de humo y la gente necesita salir a respirar. El humo es demasiado denso. Y la fábrica se quemó, pero como papel viejo. Porque estaba, bueno, como les voy a contar, en una fábrica de textil. Entonces una de las chicas sale como al marco de la ventana y las que están atrás de ella tratan como de detenerla, como que la tratan de tirar para adentro de nuevo. Y se cae. Se suelta. No noté, dice, qué era lo que pasaba con las chicas que estaban arriba, porque las llamas como que empezaron a subir y a consumirlas a ellas también. Miré para arriba y otra chica estaba escalando hacia la ventana y habían otras que se estaban como juntando, acumulando atrás de ella. También se cayó y la vi caer y de nuevo ese maldito sonido. Dos ventanas arriba, dos ventanas de distancia, dos chicas trataban de escalar hacia afuera nuevamente para tratar de estar en la ventana. Mientras luchaban entre ellas mismas y como que trataban de amontonarse para tomar aire. Atrás de ellas se veían muchas cabezas que estaban gritando. Se cayeron casi, básicamente se cayeron juntas. Pero escuché dos como zumbidos diferentes. Después de esto, las llamas subieron a través de la ventana y como que ya no lo dejaban ver porque las llamas subían y tapaban la ventana del piso de arriba.
Oye, ¿en qué año fue esto?
1911, 25 de marzo.
1911.
Los bomberos trataron de poner una escalera. Otros tomaron una red de contención, que se llaman redes como de life, de vida. Y así como mientras se apresuraban hacia la acera que estaba abajo del edificio, los bomberos empezaron a posicionar afuera de ahí con esas herramientas. Los cuerpos que ya estaban tirados estaban quebrados y la mirada grotesca de un perro saltando a través de como de los cuerpos fue como lo que me quedó más grabado. Antes de que pudiera moverse, antes de que pudieran colocar la red de contención, otra chica ya se había tirado. Y se veía a través como pasando así, como que caían de las ventanas. Los zumbidos eran solamente un sonido. Y parecía como que no había nadie ahí. Un hombre joven le ayudó a salir como por una ventana a una de las chicas. Después la puso afuera como deliberadamente y la soltó. Como que le estaba ayudando a saltar por la ventana para que se tirara. Él parecía muy tranquilo y calculador. Después él tomó una segunda chica y la tiró como de la misma forma, como si fuera un peso muerto. Después tomó una tercera chica que no se resistió. Y obviamente como que él nota que la chica no se resiste, que como que quiere que la tiren. Así como si estuvieran ayudándole así como para hacer su trabajo de tirarlas por afuera de la ventana. Bueno, él entró a través de las llamas y trajo otra chica por la ventana. Aquellos de nosotros que estábamos mirando la vimos que la ponía en sus brazos y le daba un beso. Después él como que se tiró él y ella junto con ella a través de la ventana. Mientras caía como que la ropa se les iban mezclando y se reventaban en el suelo. Descubrimos después de que en la habitación donde estaba muchas de las chicas se quemaron vivas adentro por las llamas y que estaban gritando y que era un infierno de flamas y calor. Entonces lo que hicieron fue escoger la forma más fácil, que era tirarse por la ventana, básicamente. Los bomberos colocaron la escalera más alta, que solamente llegaba al sexto piso. Esto pasó en el octavo, noveno y décimo piso.
No.
Vi a una chica que saltó desde una ventana y trató de caer en la escalera, pero falló. Y no la chuntó. Así se fue directo al suelo. Después las caras se desaparecían de las ventanas por el humo y las llamas. Como el público, como la gente que se estaba acumulando era enorme.
Voy a ir mostrando imágenes mientras.
Sí, el primer link que te mandé tiene fotos de ese día del incendio. Bueno, así que pasó el incendio y en la vereda, me salté un par de párrafos, pero no, es más o menos como que sigue contando de lo mismo. En la vereda está lleno de cuerpos quebrados, un hombre de la policía después le está poniendo tags, le está marcando los cuerpos con números. Y alcancé a ver de que la chica a la que le ponía el último tag era la 54. O sea, no la última, pero el que él vio que estaban colocando era el número 54. El agua que salía de los bomberos tampoco alcanzaba al octavo, noveno y décimo. Así que eso. Les voy a compartir el link aquí, Armando, por si lo quieres tirar después al...
Sí, lamentablemente estoy viendo que lo que compartimos acá no aparece en el en vivo.
¿Y se aparece?
No se ve.
¿Se aparece? ¿Está aquí?
¿Aparece? ¿Sí?
¿No aquí ves? Está la foto.
¿Por qué en yo YouTube? No veo. Ah, sí se ve. Ok.
Ya.
Bueno, ahí son fotos.
Ahí te mandé el link para a ver si lo puedo... Después yo los voy a tirar estos links ahí al chat para que la gente los tenga. Uh-huh. Sí. De ahí es el archivo de los... estos son los cuerpos. Allá atrás se ve un zapato.
Se ve todo, man.
Bueno, entonces, ¿qué fue lo que pasó? El sábado 25, eso fue el testimonio, pero esto fue lo que sucede. El 25 de marzo de 1911 era un día como cualquier otro para las personas que estaban trabajando en la fábrica de camisetas Triangle, situada en el corazón de Manhattan, en el piso 8, 9 y 10 del edificio Ash. Se escribe A-S-S-H. Ash. La mayoría tenía entre 13 y 23 años. Eran inmigrantes desde Europa del Este e Italia y no entendían bien aún el inglés. Que vamos a ver que esa es una de las razones por las cuales se les abusaba mucho en el trabajo. Eran como 240 en total. La verdad es que habían como 500 funcionarios en ese día del edificio, pero eran 240 mujeres en total. Las condiciones de trabajo eran horribles, con pagas por hora bajísimos, que era algo así como $15 a la semana. Son 15 horas a la semana de ese tiempo, que se traducen a una cosa así entre $3.50 y $5.5 por hora hoy en día. Como $5 por hora o $3.50. $5.50, $3.50 por hora. Tenían jornadas de 12 horas sin descanso, ni tiempo para ir al baño, y muchas de ellas tenían que fumar escondidas porque tampoco las dejaban fumar. Esta, entre comillas, fábrica funcionaba de...
A lo mejor porque se podría hacer un incendio.
Claro. Esta fábrica funcionaba de forma básicamente clandestina, y los dueños, que eran Max Blank y Zach Harris, eran conocidos por tener prácticas como las de quemar los restos de telas para cobrar un seguro que tenían por un par de dólares. Estos lugares son conocidos como sweat shops. Incluso son como... existen hasta hoy en día en Estados Unidos y en todas partes del mundo. Y de hecho, el otro día yo estaba mirando que en Brasil encontraron uno y lo clausuraron. Que era casi que tenían a la gente de esclava en esa cuestión. También confeccionando ropa.
Sí, el término Chinese sweatshop existe porque también se usa mucho como que todos esos bienes que se mandan a hacer, sean los zapatillos de Jordans o los iPhones. Mucha gente lo que hace es, viven es para trabajar, ahí metidos en unas fábricas donde no pueden, no sé si tienen ventanas, no tienen ni forma de salir.
No.
Oye, ¿no pasó hace tiempo que alguien compró algo así como una zapatilla y venía un papelito adentro?
Sí, oh, sí, socorro. Algo que decía como que es él.
Vivimos. Estamos atrapados, ayúdenos por favor. Okay. Qué terrible. Yeah.
Esta fábrica, como les dije, básicamente funcionaba de forma clandestina.
Clandestina.
Sí, era más o menos clandestina. Todo el mundo sabía que estaba ahí, pero como que tenían... Tenían como...
Hacían los tontos.
Claro, como que no te respetaban ningún tipo de nada social. Y en ese tiempo no había muchas leyes de trabajo tampoco. Y este fue uno de los acontecimientos que hizo como que la gente se organizara más. De hecho, no estaba ni siquiera organizado. En un par de años atrás...
¿Sindicalizados?
Sí, no estaban sindicalizados, no tenían uniones, nada. O sea, estaban recién empezando a existir esas cosas. En 1855 también pasó una cosa parecida, que también... dio en algunos derechos, que como la gente se estaba organizando, y... A un par de años antes, como en el 1909, por lo que leí, esta fábrica también tuvo otro problema y 400 personas salieron a la calle a protestar. Y tuvo que venir como la organización de las... es un evento bien particular porque viene como la Asociación de Mujeres de Clase Media, una cosa así. Y se protege, empiezan a proteger a estos manifestantes porque habían como matones enviados por, me imagino que los dueños o por alguien... habían matones y policías que los provocaban para como justificar que les pegaran. De hecho, les pegaron un montón de gente y yo les...
Mira, las ponen en la calle ahí para que la gente las
vea. Sí, las tienen que reconocer. Están reconociendo los cuerpos.
Qué terrible.
El tema es que lo voy a explicar más adelante, pero ¿por qué habían matones? Porque la mayoría son de estas fábricas, lo que hacen es subcontratar gente. Y ya voy a explicar cómo funciona eso. Pero por eso habían matones en esa. En esa como. Yeah. En esa oportunidad. Los sweatshops son básicamente eso, lugares que no tienen espacio y son horribles. Entonces lo que sucedía era que funcionaban con subcontrato. ¿Y cómo era eso? Contrataban gente que contrataba gente y se quedan con una parte. Entonces es como que Como, era como así. Llega la gente desde Italia o del este, no sé qué, no hablan inglés. Y la misma gente de su comunidad que habla el italiano o el idioma de donde sea, les dicen, yo sé dónde hay trabajo. Te van a pagar tanto. Y ellos llevan a esta persona a trabajar esa fábrica. Pero ellos cobran y ellos pagan. Entonces ellos se cortan una... Siempre se quedaban con una parte. Uh-huh. Según los dueños, ellos nunca supieron cuánto... Y esto es lo que lleva como al abuso, porque al final lo que estáis haciendo es como que no sabes cuánta gente hay adentro, no sabes quiénes son, porque tú como que tratas como con el dealer de trabajadores, una cosa así.
Es como outsourcing.
Entonces después están ahí para cobrar su parte y todo el tema. Eso era lo que sucedía. Entonces seguramente lo que hacían esto es que, claro, pues la gente se venía buscando como nuevas oportunidades, se encontraba con un montón de pobreza, con cosas que con un sistema que no acomodaba, no te encontraban trabajo, no sabían ni el idioma. Y ahí es donde abusan mucho de estos inmigrantes que recién vienen llegando a Estados Unidos. Los lugares de los sweatshops se caracterizan por estar llenas, usar condiciones ilegales obviamente de trabajo, poca ventilación, no tienen pausas, no tienen espacio para trabajar, no tienen luz, y la temperatura varía desde incómodo hasta peligroso entre lo frío y o son extremadamente calientes lugares o extremadamente fríos. Y bueno, ¿y qué era lo que hacía esta gente? Lo que hacía era agarrar estas telas que sobraban y las quemaban ahí mismo, allá adentro. Y los ponían como unos contenedores. O sea, ahí ponían eso adentro de los contenedores. Entonces tenía que ser como seguro el contenedor, pero no eran seguros los contenedores que ellos tenían ahí. Cerca de la hora del cierre comienza el incendio. En minutos todo se transforma en una locura. Para el momento en el que el fuego se había apagado, habían muerto 146 de los 500 funcionarios de este edificio. Encontré lugares que decían 140, 146 y 148. Pero lo que más vi que se repetía era 146 personas. La gente que pasaba por ahí veía con las mujeres, que estaban, obviamente estaban desesperadas porque no se querían morir. Una vez que morir porque te mueres coasfixiado o te mueres quemado. Se tiraban por la. Se lanzaban desde las ventanas para tratar de escapar del fuego, estrellándose contra el suelo y así encontrando la muerte.
Y a lo mejor se agolpaban también en las ventanas, o sea, si tú estabas muy cerca, a lo mejor te caías porque alguien más te empujaba.
Trataban de respirar.
Y según entiendo, el incendio comenzó. ¿Vas a decir eso?
Puedes decirlo.
¿Por qué empezó? Empezó porque. Las máquinas de coser eran viejas, pues, o sea, de época, entonces tenían que estar aceitadas y ellas chorreaban aceite y por esas quemas que hacían, entonces en una se prendió una chispa, prendió un hilo de aceite y todo estaba lleno de cosas
inflamables.
Ajá, entonces ahí empezó y ya no hubo como devolverse. Pero era muy difícil pararlo, porque según entiendo, como que no habían ni extintores, o sea...
Eso no existía.
No tenían extintores... Y encima, los... no sé cómo decir esta palabra en español, castizo para todos. Eran muy miserables, digamos. Los dueños de la fábrica, como ya Christopher nos ha dicho muchas veces, unos gran hijo de puta. Entonces las salidas de emergencia, podemos ponerle un pito a eso, listo. Las salidas de emergencia las bloqueaban que para que no les robaran. Entonces no... O sea, no podían ni siquiera acceder a las escaleras para bajar corriendo... Porque ellos les habían encerrado para que no se robaran cosas.
¡Oh, qué terrible!
Sí. Bueno, la gente...
Oye, espérate. Déjame decir una cosa. Matías dice, es como una matanza que hubo en una escuela en Santa María, en el norte de Chile. Ahí nacieron las leyes del trabajo en Chile. Y lamentablemente pasan cosas así, porque después de esto hubieran leyes, ¿no es cierto?
Claro. Sí, se empezaron a organizar mejor.
Sí, ahí sí las tomaron en serio.
Las uniones las tomaron. Pero igual.
Y Victoria.
Igual la fiscalización. Estamos hablando de hace como 100 años atrás, entonces, como que la fiscalización era horrible. Mira, ya les voy a contar cómo fue el tema del juicio, que después hay un juicio y ya, bueno, en fin.
Ya. Bueno, Victoria dice que acaba de entrar al live y pregunta si esa es Malca.
No, yo no soy María. Malca.
María.
Malca tiene acento como Cristian.
¿Y qué acento es ese?
¿Ah, sí?
Rolo.
Ah, yo sí decía.
Tiene acento Rolo.
Rolo. ¿Qué es eso?
Sí. De la Rolo capital. Es la gente de Bogotá.
De Bogotá. Ah. ¿Y Cristian qué acento tiene?
Que Rolo, te están diciendo.
De Bogotá, Rolo. Ah, Rolo, Rolo y Malca. Yo tengo acento paisa porque soy de Medellín. Pues de
¿tú?
Manizales.
¿Paisa? No.
Hasta hablo inglés paisa.
Paisa, paisa, paisa es como del campo, así, del bosque.
No, paisa es otra región. Los rolos son los de la capital. Paisa es como donde yo vivo.
¿Donde los paisanos?
Antioquia, Caldas.
Exacto.
De pronto de ahí salió, no sé.
Yeah.
Bueno, la gente miraba, como les conté en el testimonio, la gente miraba espantada desde afuera. Nadie podía hacer nada, las escaleras no llegaban, las redes no aguantaban. Eso fue lo otro que pasó. Las redes de seguridad, las redes como salvavidas, la gente pasaba directo, las rompía. Mm. Esa es una foto de la escalera de emergencia.
Oh. Colapsó con el fuego también.
No.
O estaba así a lo mejor de antes.
Está capaz que haya estado así. No colapsó con el fuego. Lo que. Ya te voy a contar lo que pasó. El impacto. Bueno, las redes no aguantaban el impacto de la gente que se lanzaba al aire y el agua no llegaba hasta arriba tampoco. Y bueno, las escaleras de emergencia.
Y por las fotos que hemos visto, las ventanitas eran bien chicas. Abaste.
Porque no tienen derecho
claro,
a luz.
El agua chocaba con él. Claro, puede haber chocado con él en la muralla y no entrar adentro.
Las escaleras de emergencia no aguantaron el peso de la gente y se doblaron cuando la estampida de gente entró en pánico y trató de bajar por ahí. Además, que según lo que yo leí, las escaleras de emergencia no daban a ningún lugar. Eran casi como de mentira.
Falso.
El incendio demostró una cosa obvia, que las reglamentaciones sobre seguridad eran horribles. Los trabajadores del piso 9 trataron de abrir las puertas que dan hacia Washington, que yo que ya quiero mostrar el edificio como es adentro para explicarles qué fue lo que pasó, hacia el Washington Place, pero estas estaban trancadas. Solo tenían cómo apagar el fuego con potes de agua porque el edificio no tenía rociadores. O sea, los tipos que eran dueños de la... De la fábrica también, como que supuestamente tenían todo bajo, pero era mentira, no tenían nada construido bien. Y aseguraron hasta el final que ellos tenían como la fábrica que daba mejores condiciones. No sé, son asquerosos los tipos.
¿Cómo haber sido las otras?
Claro. Ahora, ¿por qué estaba la puerta cerrada? Porque esa era una costumbre que tenían ellos, de que los dueños cerraran las puertas con llave durante la época durante el periodo de trabajo, para que la gente no se robara los materiales. Esa era como la disculpa. Uh-huh. O sea, la gente no podía salir mientras estaba en su jornada. Entonces, cuando ellos salían, ni siquiera salían por las puertas grandes, salían como por una puerta de al lado. Salían como por un corredor donde los revisaban, a ver si se estaban robando algo. Era como que podían salir como de a uno nomás.
Estas son fotos que estoy mostrando de Bing, así que no quiero mostrar fotos de cuerpos, pero de repente salen.
Según el informe del jefe de bomberos, el incendio pudo provocarse por una colilla mal apagada, tirada en un cubo lleno de restos de tela, que no se habían vaciado en 2 meses. Eso fue lo que dijo el jefe de los... Pero después está la otra teoría, que es la que dice María, que en un artículo del New York Times se sugiere de que podría haberse originado en el motor de una máquina de coser, que fue como lo que dijo la María. Uh-huh. La primera persona en saltar supuestamente fue un hombre que se vio besándose con una mujer joven en la ventana antes de que ambos saltaran a la muerte. Qué romántico. Parece que esa de ahí debe ser el tipo que estaba ayudando a las chicas a tirarse.
Empujando, sí, a las otras.
La primera, bueno, todo esto sirvió para que la gente alzara la voz, organizara y las uniones pudieran como tener más fuerza y más como intensidad, tal vez, a la hora de como que tenían voz. Ya, los dueños, estos dos tipos, fueron llevados a la corte. Los procesaron como por 7 cosas. Los disculparon de todas. De hecho,
seguro eran blancos.
Seguro.
De hecho, el estaba viendo que el fueron como 2 años de procesos, porque esto se resolvió en 1913, Y lo único que tuvieron que hacer fue pagar $75 por gente, por persona muerta. Que probablemente era indemnización para la familia. Después de un tiempo, después de un par de años, volvieron a demandar a uno de ellos y lo multaron por $20 porque se probó que él había sido el que había dejado la llave, la puerta con llave, que era el que no, el se probó eso, que él no lo había, y lo multaron por $20 y el juez se disculpó con él por lo que estaba haciendo.
Terrible.
Y el jurado también, el jurado los declaró inocentes de todos los cargos. Onda, porque los habían cargado por homicidio, un montón de cosas y nada, cero. No les pasó absolutamente nada.
La esa fábrica suena como que le pagaron.
La fábrica funcionó hasta el 18. Hasta 1918. Y wow. Hasta eso, hasta el fin, hasta el cierre de la fábrica, los tipos seguían diciendo que eran como que respetaban todo y no sé qué.
Oye, Chris, ¿y de las chicas o de la gente que saltaron, hubieron sobrevivientes? No. ¿Alguien?
Muestra el gato, po.
Se murió todo.
Ah, ¿nadie sobrevivió?
Nadie wow. sobrevivió de los que saltaron, de los pero que saltaron. Sí hay gente que...
Ah, claro. Ah, sobrevivió al fuego.
Sobrevivió al fuego. Sí, no, sí, eran cuatro, eran como 400, uh-huh. 500 que habían ahí adentro, se murieron como 150. Ah, horrible, ¿no?
Yo no sabría qué hacer. ¿Saltas y te rompes las piernas o sobrevives?
No, es que te empujan de atrás. No, te rompen las piernas. Incluso aunque caigas en pie, te detonas entero. Todo. Te mueres.
Te detonas.
Armando, mira, podéis abrir lo que dice el Triangle Fire 3D Model. Es el segundo link, por favor, que les quiero mostrar cómo era adentro la sala.
¿La pura imagen?
Sí, la pura imagen.
No, un segundito.
Esto es un... Son, bueno, la gente que nos está escuchando en el podcast, vamos a poner los links para que los tengan en el post del capítulo. Creo. Incluso creo que en Spotify también los puede poner el Armando para que la gente lo pueda entender también. Ese de ahí también. Entonces, ese era uno de los pisos de las acomodaciones. Como pueden ver, estaba pero llenísimo. No había espacio para nada. Las escaleras que son el número 4 y el número 5 donde estaba la red de vida. El número 2 eran las de emergencia que...
Escaleras de emergencia.
Que no llegaban a ningún lado. Y la puerta con llave... Te digo,
tiro cuál es. ¿La 1?
Es la 1. La puerta que daba a la salida fue la que estaba... Que es la puerta que daba a la escalera. A la escalera principal del edificio. Ese de ahí estaba cerrado. Y la número 2 es la que colapsó. No estaba la no tenían suficiente presión para llegar hasta arriba. Ah, sí. Y en el 8, si lo ven, es donde había, como decía la María, donde había aceite que se prendió. Y se prendió fuego. No habían rociadores de agua en los techos.
Agua, sí,
En el ahí por donde está el 11 hay un barril con aceite. Porque claro.
En la máquina necesitaban seguramente aceite todo el tiempo.
Pero tenían el barril ahí. Ah, y también está. Está lleno de cajas en todos lados, con ropa y en fin.
¿Estas son máquinas? ¿María dijo que eran eléctricas?
No, son mecánicas.
¿Son mecánicas o eléctricas?
A vapor.
Son mecánicas. y lo otro es que el edificio tampoco tenía la escalera de emergencia en el 13, ahí pueden ver. Era una escalera de emergencia que debería existir y no estaba, porque es una segunda escalera de emergencia. Así que eso fue horrible.
Quería mencionar es que aunque yo no necesariamente investigué mucho al respecto, sí supe del tema y me di cuenta que la gente, este grupo de señoras, que no fue sino hasta que ocurrió este incendio, después el gobierno sí comenzó a tomar las cosas en serio para tratar de implementar cambios de seguridad entre varias cosas, pero que ellas estaban luchando era para, uno, la reducción de la jornada de trabajo para las mujeres, 2, que termine el trabajo infantil. Y 3, pues mejores salarios. Y como dijo el Chris, de todas estas personas que murieron, ¿eran de qué edad? ¿De 13 a 20 y pico de años?
Uh-huh. No, man. No, súper sí, jóvenes.
Qué triste. Pero justo, por eso es que desarrollamos poco, ¿no? No es hasta una tragedia como que dicen, ok, entonces de ahora en adelante, no traer pistolas a la guardería de niños infantiles por si...
Eso debe ser en otros países. No acá.
No allá, hay que armar a los profesores, hay que darles un arma.
Y el otro día, no sé si supieron, a uno se le quedó la pistola en el baño y le encontró un niño.
Lo que toca hacer, María, es entrenar a los niños de más temprano. Es cuando estén en la barriga y les pones como que un audiolibro del safety de la pistola.
De cómo usar las armas.
Terrible. Pero bueno, ya.
Oye, tengo un comentario sobre lo que dijo Christopher también, de que esto funcionaba como terceras personas, subcontratos. Entonces, de esa manera, las empresas grandes como que se desligan del outsourcing. No les importa. Y eso está pasando ahora mismo con niños en Estados Unidos. Hay un montón de compañías que trabajan para compañías grandes, pero son como subcontratistas. Entonces, hay niños fabricando productos así que son peligrosos para los niños. Hay muchos que han muerto, perdido dedos, manos, y no está regularizado. Y ahora recién, Biden, porque esto explotó, digamos, esta semana, es la noticia de la semana, Biden hizo como una unidad especial que se va a encargar de controlar esto mejor. Son niños inmigrantes que llegan. Uh-huh. Ellos son entregados a personas que son como sponsors. Uh-huh. Y esas personas no están como verificadas, pueden ser cualquiera, y hay muchos que los usan para trabajar. Y después esos niños tienen derecho a poder llamar a como un hotline, así como un teléfono donde los pueden asistir, pero ese uh-huh. teléfono nunca responde. Dejan un mensaje nomás. Entonces Biden también dijo que ese sistema tiene que estar habilitado y tienen que responder cada vez que alguna persona llama.
Vamos a contratar a alguien a que conteste el teléfono para los niños.
O no niños, pues, ¿viste?
Más niños.
Pero, más niños. Pero tienes la razón. Supuestamente en la industria del chocolate, dicen que de la gente que sabe, hay mucha explotación de menores de edad hoy día, en la actualidad.
Y son niños que trabajan y después tienen que ir al colegio el día siguiente y trabajan de noche, 8 horas, es terrible.
O los hacen bailar, tienen que girar, hacer coreografía. Hay un documental sobre eso, se llama...
Ah, como en Corea del Sur.
Se llama Charlie y la fábrica de chocolates. Ahí hay niños...
casi te tomo en serio yo con esa cara de angelito. El man está tratando de decir un
montón. Yo pensé que estaba hablando del K-pop, que también son como unos semi-esclavos.
Eso sí es otro tema. Voy a por café bien rápido que estamos ahí.
No como en Corea del Norte, que eso no existe.
Eso no existe, en Corea del Norte no se da.
Bueno, terminé mi historia.
K-pop no.
Es terrible, sabes que leí tanto documento, tanto como vi fotos y lo encontré. Imagínate la desesperación de la gente. Es como lo que pasó con las Torres Gemelas, que la gente se tiraba por las ventanas, porque prefieren tirarse por las ventanas que...
Y morirse del golpe que quemado.
Por lo menos
en Santiago hubo un incendio también en una torre grande. Era más alto que este edificio y hay videos que se ve la gente tirándose, cayendo. La Torre de Santa María se llama. Es horrible, imagínate. Horrible. Por eso... No sabes qué hacer, tu sentido de preservación se confunde ahí. No sabes que te queda y te quemas.
Sí.
O te tiras y te mueres. Seguro que te mueres. Pero sin... O sea, puedes elegir una muerte dolorosa o una muerte
rápida. Rápida, eso.
Sí,
y rápida. Y además pues... vuelas por unos segundos. O sea, igual, genial.
La sensación.
Genial, así, okay. Como que miras todo.
Igual, sientes por esa razón, no hay que celebrar. Díganos gracias por lograr que nos mejoraran las condiciones laborales.
Ah, sí. Claro. No es por criticar, pero...
Ay, ay.
Eso de que de regalarle una cosita o decirle felicitaciones a una mujer, no creo que es adecuado. No se trata de eso.
Yo no sabía, ¿saben? Este episodio me ayudó como que a informarme en ese sentido, porque incluso cuando pasó el Día de la Mujer, le mandé el mensaje a mi pareja que no está acá, a mi mamá, a mi hermana, etcétera. Pero analizando como que la gente que sabe del tema, me concienticé en ese sentido. Y me imagino que seguro hay alguien que se ofende o que, ¿cómo te atreves a decirme gracias por ser mujer? ¿Sabes? Como que se la lleva al otro extremo. Pero incluso que uno no se considere... No. Incluso si tú eres una persona que no piense en de que las mujeres son, no sé, no merecen esta clase de atención y mejorar en los temas de trabajo, uno puede seguir aprendiendo. Porque yo no sabía.
Oye, acá no se celebra cero. Nada. No sabía yo. No tenía ninguna... Nada. 0-0-0. Así que súper triste también. Porque acá igual pues también...
Sí. Aquí hacen muchas marchas. Pues obviamente no falta que le vendan unos dulces y cosas. Igual yo soy radical hasta cierto punto, pero a mí la gente me dijo feliz día a la mujer y yo... Thank you, and the fight.
Eso.
Sí, pues porque en últimas no todo el mundo tiene que saber, ¿cierto?
Ya, yeah, concuerdo.
Pues como Cristian, que se enteró recién de qué pasaba.
Sí, y no es de celebrar, sino de conmemorar. Es el punto que estaba tratando de decir. De eso fue lo que aprendí.
Muy bien. Muy bien. De la tarea. Bueno, ahora yo les voy a hablar de Nubia Muñoz Calero, que ustedes nadie la conoce.
No.
Seguro que no. Esta señora nació en Cali, Colombia, en 1940. Es una científica colombiana. Estudió medicina y se especializó en epidemiología del cáncer y estudió también virología.
Ah, perdón.
Ella, ella trabajó 30 años en la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, estudiando las causas del cáncer de cuello uterino, específicamente. Ella sospechó siempre que esto era, como que su causa era por transmisión sexual. Entonces, en 1980 empezó a investigar con su equipo la idea que vinculaba al virus del papiloma humano con el cáncer de cuello uterino. Entonces se unieron como con muchos países, hicieron un estudio muy, 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 muy grande y lograron comprobar que el virus del papiloma humano es el principal causante del cáncer de cuello uterino, especialmente las variedades 16 y 18 del BPH, que son... O sea, del virus del papiloma hay como más o menos 100 variantes, pero las que dan cáncer siempre son la 16 y la 18. Uh-huh. Y pues hay que tener en cuenta, y esto es para toda la gente que nos está escuchando o viendo, cerca del 70% de las mujeres estamos contagiadas y las que nos contagian son los hombres. Entonces, por favor, hombres, cuídennos, háganse el examen, a nadie le cuesta nada.
¿Examen de papiloma, dices? Pero
nos puede costar la vida.
¿Examen de papiloma?
Sí, a los hombres les hacen una prueba de sangre para saber si son portadores, porque es raro que a los hombres como que manifiesten los...
Y
que les dé cáncer y eso es muy infrecuente, aunque puede pasar, pero las mujeres adquirimos el virus de papiloma siempre de un hombre.
Y ahora Armando tiene un trabajo con sangre, entonces todos los oyentes que son hombres pueden enviarles muestras de sangre a Armando, él les hace el examen, mándenle una bolsita ahí. Con su propia sangrecita.
Esto está con la polera ahí. Mira, tiene una polera.
Sí, con ya llevo una semana. Esta no es la polera con la que voy a trabajar. Esta es una polera que te regalan. Porque los trabajos acá te regalan polera. Es lo que hacen. Y llevo una semana y ya me regalaron una polera de apreciación de no sé qué.
De no sé
qué.
Bueno, ya sabemos que Armando recibe sangre.
Vas a empezar a vestirte con el trabajo. No vas a necesitar gastar en nada.
Bueno, es que el rojo es mi color favorito. Así que, y me encanta el trabajo, así que... Lo gusto contar.
Me encanta el trabajo. Sí. Ok, bueno. Entonces, esa señora se inventaron un test para detectarlo. El test que les dije a ustedes que deberían hacerse y una vacuna. Desde 1993 ella ha sido una gran impulsora de la vacuna, pero como todas las vacunas, hay un montón de gente que está en contra porque le inyectan a uno virurirus del espacio o algo. Bueno.
Rastreadores satelitales.
En todo caso, la señora fue nominada al Premio Nobel de Medicina en el 2008 por este avance, pues porque ha sido muy importante para las mujeres en todo el mundo. Con las vacunas se puede prevenir hasta el 90% de los casos de cáncer de cuello uterino. Hay que tener en cuenta que para uno vacunarse tiene que ser... Pues en Colombia, no sé en el resto del mundo, vacunan a las niñas antes de los 14, como antes de tener... su primer contacto sexual con un hombre para que el cuerpo sepa si es qué pasa, ¿cierto?
Okay.
previene el 80% de los casos de cáncer de ano, el 60% de los casos de cáncer vaginal, el 40% de los casos de cáncer de vulva y algunos casos de cáncer de boca y garganta.
De eso no quiero buscar en Google imágenes.
Ella comenzó esta lucha e investigación porque en los países pobres 9 de cada 10 mujeres que contraen cáncer mueren. Aun cuando en este momento existen tratamientos efectivos y tratamientos para prevenir y todo, solamente los países desarrollados tienen como unas, como, ¿cómo se dice eso? Como procedimientos pues efectivos para que las mujeres no se mueran de cáncer, ¿cierto? Y en el 2013 el gobierno colombiano lanzó en el país la vacuna contra el papiloma humano y desarrolló un programa para distribuirla de manera gratuita a todas las niñas mayores de 9 años. Según comenta Nubia, ella estaba muy contenta pues porque obviamente ella es colombiana, quería que las mujeres en Colombia, que pues Colombia es un país pobre, ¿cierto? En desarrollo. Tuvieran como más oportunidades pues de no morirse de cáncer, y se encargó como de que hubiera una cobertura muy alta porque Colombia pues también es un país muy rural. Sin embargo, en el Carmen de Bolívar, que es un municipio de Bolívar, que es un departamento que está en la costa norte de Colombia, en la costa Caribe, pues como con el mar Caribe, se desató una polémica porque 15 niñas habían sido vacunadas, 15 niñas que habían sido vacunadas empezaron a presentar desmayos y dificultades respiratorias y problemas en las piernas. Y luego estos síntomas se extendieron a cerca de 500 niñas. Primero pensaron que podía deberse a una intoxicación alimentaria, pero no era una intoxicación alimentaria. Entonces después empezaron los rumores de que había sido por la vacuna. Y pues aparentemente, al final, la cuestión con esto es que era como un pánico colectivo.
Ah, típico.
Histeria masiva.
Y por esa razón, entonces, los antivacunas dijeron, aquí fue. Y de la cobertura que antes era 90%, que es mucha gente, se redujo al 17% en el 2008. Y ya, pues, todo es una desgracia porque, pues, son fake news y están causando que muchas mujeres sigan muriéndose a causa de una cosa que podrían prevenir con una vacuna muy fácilmente.
Sí, qué terrible. Esa es una vacuna que te la tienes una vez y listo.
Sí. No hay excusa. Y te la ponen antes de tener tu primera relación sexual, te ponen una vacuna y ya estás segura para toda la vida que al menos de cáncer de cuello uterino no te vas a morir.
Claro.
Pero no, y se muere harta gente. Se muere un montón.
Se muere mucha gente.
Y es bueno y tener pues, la verdad, oportunidad de no morirse.
Y es que la cosa es que también como con todas las situaciones de vacunas, si hay alguien antivacunas aquí, creo que está en el peor lugar para estar.
No creo que haya nadie antivacuna acá en esta comunidad.
Pero es que imagínense la cantidad de plata, de recursos, de esfuerzo, de todo que se gasta un tratamiento contra el cáncer. Sabiendo que le pueden poner un chuzoncito.
Y ya.
Sí. Oye, sí, yo creo que en el futuro uno quiere invitar a una persona así a salir con intenciones amorosas. Va a tener que mostrarle un carnet de vacunación.
Hay mucha gente hoy día, como que gente que se la pasa swiping left, o no sé, en Tinder y lo demás, como que en parte de su perfil dicen, mire, yo no busco nada serio, estoy buscando a lo delicioso, necesito prueba de que ustedes tienen la vacuna contra A, B y C. Y creo que es una forma inteligente, está si bueno. Tú sabes.
Sí, porque sí, pues a quién no le gustaría saber, pues. Y cómo le vas a preguntar y pedir eso a alguien. Voy a hacer test, por favor.
No, pues sí, si uno está en una
normalicen el pedir seria, los documentos de vacunas. Eso. Es lo que creo que sería el mensaje también acá.
Y tiene que estar más o menos al día, pues no puede ser el que se tomó cuando tenía 18.
Exámenes, periódicamente.
Eso. Exactamente. Sí, bueno, Fran dice, en Chile también se vacunan a las niñas y niños a los 12 años en el Programa Nacional de Inmunización. Por lo que es gratuito, así que eso es bueno. Y Niti dice, gracias por hablar de una científica. Acá en Latinoamérica, también en el mundo, no son muy reconocidas y lamentablemente hay mucha misoginia. Misoginia. Y discriminación en la ciencia.
Quería hablar.
Maximiliano dice que no muestre esto. Que no lo busquen en.
Quería hablar de esa señora. Hay dos: la que se inventó el Wi-Fi, que era una actriz, y la señora que se
¿una actriz inventó el Wi-Fi?
Sí.
¿What?
Uy, como para otro episodio.
¿Qué dijo así? Yo como no... que hoy este teléfono, el internet, este cable no, de red que le debo conectar al teléfono. Ya sí, hablemos de eso después. Bueno, buen tema. Bueno. La invención del Wi-Fi y del Bluetooth, también podemos hablar del Viking, porque se llama Bluetooth.
La invención del 5G.
Se llamaba Hedy Lamarr, la actriz que se inventó el... Pues y obviamente era actriz y científica.
Qué loco, se me imagino.
El Wi-Fi. Y había la otra que trabajó para la NASA, que fue la que logró que mandaran el Apolo 13 a la Luna.
Ah, sí. Sí, hay una película sobre tres mujeres que estuvieron en la NASA. Pero sí, una mujer que calculó las trayectorias y, uh-huh. y la cantidad de documentación que tiene es más alto que ella. En papel. Sí,
pero ya esas las conocemos. Pues yo a Hedy Lamarr ya había...
Perdón, se parece que el código que va en el computador. ¿Eso qué? Perdón.
Sí, cuando los disquetes eran de... ¿Cuántas megas le cabían a él?
Como 2.5.
Una mega. Eso.
Sí, pero 2.5,
no era muy grande. 2.5, sí, me acuerdo porque una... Me acuerdo cuando mi amigo me mostró la primera un MP3. Una canción de Metallica. Y me la puse y me dijo, mira, una canción de Metallica. Y no cabía en un disquete. Y yo dije, esta cuestión es inútil, el MP3. ¿Para qué sirve en una canción? Mira yo todos los midis que tengo, porque guardaba midis en los disquetes.
Espérese, yo meto este para que termine la canción.
En partes.
Claro. Sí. Sí. No lo encontré nada sorprendente cuando me lo mostró. Mira, mira cómo son las cosas. ¿Cuándo salió el
USB? Y ahora un disco duro externo es de ese tamaño.
Sí, pues nada. No. Listo, mostremos entonces los resultados del concurso.
Vale,
ya pues.
Que nos hemos demorado mucho.
Muchas gracias,
tiempo.
María.
Sí, gracias, María. Gracias, sí, Sinara. Gracias a ustedes que nos acompañan. Y gracias, sí, Armando, también.
Muchas gracias, Sinara. Puede venir a conversar con nosotros y nosotros le corregimos si dice una palabra.
Por supuesto, en sí.
Y ahí,
sí,
practicamos nuestro portugués.
Invítala, Christopher, y si está escuchando, a lo mejor también. Bienvenida. Bueno, entonces en el año 2022, en noviembre, 14 de noviembre, porque estoy viendo acá en la página peorcaso.com, en buscar puse concurso, si es que van a peorcaso.com y ponen concurso, si quieren ver si están sentados en un computador, nos pueden seguir por ahí. Hicimos un episodio en vivo donde mostramos los diseños que muchos enviaron. Para la idea era hacer un nuevo sticker y hacer una polera. Entonces varios mandaron diseños y estos diseños los dejamos en la página y se los mandamos a Felipe Choque, quien es el artista de Peor Caso. Todas las imágenes de Peor Caso son de Felipe Choque. Todos mantienen el mismo estilo, que es muy genial. Entonces si van a peorcaso.com y buscan ahí, voy a empezar a compartir la pantalla acá para que vean. Oye, qué lata que esto de compartir no... No pesca la
otra. Permite
no,
sonido.
Sí.
Debe haber una forma que nosotros no
sabemos. Sí, vamos a tener que investigar. Entonces, este es el diseño de... no dice el nombre acá. A ver. Pero acá está. Ramsés Tovar envió este. Yo lo encuentro genial este. ¿Están viendo ahí?
Sí.
Sí.
Ramsés Tovar. Este lo encuentro muy lindo. Yo pensé que iba a elegir este, sí. Jonathan Hex también envió este gato de Cthulhu. Después de Carolina Godoy está este. Lástima que cuando lo veo en grande no muestra el nombre. Bueno. Javier A.T. también una cara. Media cor. Nicole Villegas hizo estos diseños que son súper bonitos porque son como estilizados. Con nuestros rostros. Y también nos envió imágenes de cada uno por separado. Que los usamos en algún momento en las redes sociales. Sí. A ver si... Si Nicole está mirando, le puede hacer uno a María también. Laura Acevedo Ruiz también envió este que está muy hermoso.
Está muy bueno.
Muy lindo, sí. Sí. Y Camilo Mella Fonseca envió este. Lo hizo ahí, parece con plumón. Se ve muy lindo, ¿no?
Uh-huh.
Después tenemos a Fabián Gutiérrez, que me hizo a mí, dijo que pensaba hacerlo a todos, pero que hizo eso. Camila Febre tenemos acá también a Tulu. Bueno, lo mostramos en el video. Este Ignacio, este también está muy bueno. Está muy bien hecho.
Sí.
Oscar NR enviaste un gato con un librito. Felipe Llanes nos planteó la idea de hacer como un juego de cartas o algo así. Uh-huh. Rodolfo Carrasco también un libro que le sale en tentáculo. Y Camila Febre otro Cthulhu. Y otra versión del gato con tentáculo. Había uno, parece que no está acá. Ah, porque había más. Estos fueron los mejores que seleccionamos. Pero habían otros más que mandaron. Así que muchas gracias a todos los que lo enviaron. Y ahora les voy a mostrar el ganador. Está. A ver. Está. Oh, y esa es la imagen ganadora. Ahí está.
Muy genial.
Sí, y esta es la imagen de Camilo Mella Fonseca.
Ah, bien.
O sea, eso. ¿Cómo diablos lo pongo esto? Eso se transforma en
eso. Se va a transformar en eso. Bien.
Claro, ahí. ¿Qué tal?
Muy bien.
Está increíble. Me toca verlo en la transmisión de YouTube, porque no sé por qué no se pudo acá en el Riverside.
¿No lo ves acá?
Me toca en YouTube, pero tranquilo.
Yo sí lo veo.
Ah, ya. Bueno, ahí se ven los dos.
Chévere.
Acá tengo el chat, lo voy a mover para acá, a ver qué opinan.
Se
congeló, dicen. No, pero ahora no. Aprieten F5.
Control Alt Delete. Sí.
Alt F4 no. Sí, claro, así que ese es el diseño. Ahora, él hizo estos componentes por separado. Y les voy a mostrar este, que es el libro. ¿Ya?
Uh-huh.
Ahora, miren bien, este libro va a quedar acá. Lo pueden pausar, tomar una copia de pantalla si quieren, porque hay un mensaje oculto en estas páginas. Que el único ayuda que les puedo dar, que yo no lo sé, que me dijo que a simple vista imposible descubrirlo. O sea, hay que sentarse a transcribir o algo, no sé. Ahí está. Eso es. Así que felicitaciones. Camilo va a recibir una polera y sticker de este diseño.
Chévere.
Excelente.
Y todos los que participan, todos los que están seleccionados acá en la página, también los voy a contactar y les voy a mandar stickers también.
Muy bien.
¿Ya? Y con esto, por último, este diseño también va a quedar disponible en una tienda, que pueden llegar por peortienda.com. Va a haber un link en la página y si quieren comprar ahí poleras o cosas con este diseño, lo pueden hacer ahí, que se ve muy lindo. Acá pueden ver un mug, una botella de agua.
Bien.
Y también con cosas con el diseño clásico, si quieren. Porque siempre nos preguntan que dónde pueden comprar cosas y ahí pueden comprar cosas. No queda mucho así como un par de dólares así como de comisión que sirven para el podcast. Así que eso es.
Excelente. Increíble.
Sí. ¿Tenemos algo más que agregar?
Felicitaciones.
Felicitaciones, sí.
Muchas felicidades.
Camilo, Matías. Y gracias a todos. Camilo. Ah, Camilo Mella está ahí, mira. No está viendo. Qué bueno. Vio su diseño ahí en vivo. Yo le avisé por email, sí que había ganado. Para que supiera.
Yo sabía. Está bien.
Y también, sí. Y le mostré un sketch que había hecho Felipe también. El primer sketch de esto. Sí, ahí está. Listo. Sí. Estamos usando un sistema nuevo que se llama Riverside.fm, para los que no saben. Permite grabar en forma local y también transmitir en vivo, así que no, primera vez que usamos esto, no sé cómo voy a recibir los archivos, si los voy a recibir o no, si no puedo sacar todo de YouTube y publicarlo mañana, pero les cuento, en caso que me atrase o tenga problemas, el episodio aparecería el martes. ¿Ya?
Súper.
Bueno,
muchas gracias.
Poleras gracias para todos, ojalá fuéramos millonarios y mandamos hacer poleras para todos. Pero si ustedes, panelistas, van a recibir poleras, así que les pedí ahí que me mandaran sus tallas.
Yo uso una triple XL.
Ah, yo no le he demandado.
Triple, una carpa.
Sí.
¿Quieres la carpa de peor caso?
Claro.
Sí, mándame la talla.
Como el Nicolas Cage que tiene atrás.
Claro. Ah, quiere una manta.
Una cobija.
Una cobija, sí.
Una cobija.
Mándame, porque todos vamos a tener poleras de peor caso. Sí, vamos a tener poleras de peor caso. Sí, pues. Ya, y si ustedes quieren, que están viendo, quieren poner a Peor Caso, pueden ir a peortienda.com. Van a llegar ahí a Teespring, que es donde producen estas hermosas cosas. Peor Cosas para villanos y villanas. ¿Ya?
Excelente.
Listo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a María, Christopher y Sinara. Cristian no aportó mucho, así que no le vamos a dar las gracias, pero se aprecia.
Se aprecia, gracias por venir.
Sí, gracias por venir.
Hay sí, un abrazo. Reflexión. Cuídense.
Y gracias a todos los que están viendo y abrazos. Nos vemos la próxima vez. Adiós.
Chao.
Adiós. Chao.